Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¿Estás sano y entero, Ana?
Estás sano y entero porque creo que hace 7 u 8 horas acaba de aterrizar en Madrid.
Hoy abrimos kilómetro 42 con un protagonista estelar que es Chema Martínez, ni más ni menos nuestro entrenador. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, amigos.
¿Estás entero?
Bueno, más o menos. Todavía tengo que recomponerme un poquito y tengo que pasarme por el médico a ver cómo he quedado, porque esto ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro y tengo secuelas. O sea, no me había caído tantas veces en mi vida y lo que no sé si tengo el roto el cosis, que fíjate qué cosa más rara, de una de las caídas tontas que caí de culo. Y el cosis es un huesecito muy pequeñito que es la prolongación del sacro. Y es puñetero porque no puedo ni sentarme ni me podía tumbar para dormir. Así que los 3 días con el dichoso cosis, que no sé si ha sido golpe o tiene fisura o alguna cosa, que es lo que tengo que mirar en el médico. Y luego aparte las heridas de haberme caído, que bueno, eso me pasa por torpe, por no haber llegado entrenado. Pero bueno, en cualquier caso, Joseba Banaclocha, ha sido una experiencia increíble. 103 kilómetros con el amigo Palomar detrás, eso sí, no ha llegado nunca a acercarse a mí. Y tremendo, o sea, hemos cruzado los Andes, muchas aventuras de por medio porque tienes que pasar de Argentina a Chile, te tienen que sellar, o sea, muchísimas cosas en esos 103 kilómetros cargados de momentos malos, peores, diferentes, de mucho esfuerzo, de mucho cansancio, pero en definitiva terminas y, ostras, cuando terminas, qué pasada, increíble.
He hablado con Chema sobre las 3 de la tarde que ha aterrizado y le he dicho, tranquilo, llega a casa tranquilamente, saluda a la familia, duerme, supongo que por el jet lag y todo, hasta la 1, 1 y pico de la mañana, y ya te llamamos 5 minutos antes para que te despereces para entrar a esta hora de la madrugada, pero ¿qué te parece lo que ha hecho a las 10 de la noche?
Correr.
Hombre, claro. Sabéis que la mejor manera de recuperarse es con una carrerita. O sea, al final los viajes largos, este viaje al final se te van entre 25 y 30 horas, porque tienes que hacer cambio de vuelo, tienes que estar de espera en el aeropuerto, y eso sí que es un poco lo más duro. Y una carrerita, lo cierto es que hace que todos tus procesos recuperatorios se activen un poquito más y bueno, y al día siguiente está mucho mejor.
Oye, Chema, ¿y desde el principio notaste las dificultades de la carrera o fue el primer día, el segundo día, el tercer día? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo sufriste las caídas?
Fíjate que salimos y al final han sido 2.500 tumbados. Hay que decirlo, que somos 2.500 personas las que hemos ido a correr en el cruce. No es una carrera que se hace... Puedes correr solo o bien por parejas. Me parece que éramos 1.400 los que participamos en solo y 1.100 en parejas por equipos, que tenían que ir parejas, había de chico-chico y mixtos, ¿no? Y bueno, pues yo salgo con, sobre todo, con muchas dudas de no saber cómo, lo que me iba a encontrar, porque solo sabes que te suben a la salida donde tienes que salir y tienes que seguir las banderitas y a ver por dónde te lleva ves la altimetría. Sabes que tiene unas zonas de subidas y bajadas, pero no sabes el tipo de terreno, que es a mí lo que más me preocupa. Y cuando empezamos a subir, pues realmente me siento bien los primeros kilómetros, los primeros 40-50 minutos voy en primero, incluso marcando diferencia con los demás, que les cuesta mantener mi ritmo subiendo. Pero claro, empieza la bajada, empiezan las primeras piedras, todavía me desenvolvía más o menos bien, pero ya se acercaban por detrás mis rivales, que eran sobre todo 2 brasileños y unos argentinos.
Sí, sobre todo Hernán y Souza, que es el que ha ganado.
Sí, y bueno, me empiezan a pasar, a esto yo me pego la primera caída, me caigo, y ahí se me pusieron ya de corbata, ya no bajé igual, ya iba con mucha tensión. Y las bajadas tienen un problema, que si tú no corres bien, más o menos relajado, entre comillas, y empiezas a frenar, estás trabajando toda tu musculatura de manera excéntrica, pues estás frenando el movimiento. Es lo que hace que tu musculatura se fatigue mucho antes. Y claro, a mí bajar frenando, con el miedo que tenía, hizo que se complicase más. Y claro, como bajaba con miedo, me volví a caer. Así que me caí en este primer día 3 veces, más un culazo que di, que es el que me ha dejado el cosis tocado. Y entonces, bueno...
Pues para quien se imagine lo aparatosa que ha sido las caídas de Chema Martínez, todos aquellos que tengan Twitter y Facebook, hemos puesto las fotos de la prueba. Es decir, las fotos de las heridas de guerra de Chema Martínez en toda la espalda, sobre todo en el lateral, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, digo yo, Chema, que se lesionará un montón de gente en una carrera de este tipo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, las bajas son numerosas. Creo que son entre el 20 y 30% de abandonos al final.
Claro.
Date cuenta que mucha gente, porque está cansado, muchos esguinces, sobre todo caídas, que te puedes hacer daño. Y luego, sobre todo, lo que te llama la atención es que casi hay que retirar a la gente. O sea, ve gente que tiene el pie hinchado y no se quieren parar. O sea, para los médicos les dicen para... y la gente no se quiere retirar, o sea, quiere llegar hasta la meta y ves escenas tremendas de gente llorando que quiere continuar y se hace muy difícil continuar en ese estado, ¿no? Los médicos lo que hacen es que prevalezca la salud y que la gente que tiene algún problema que se pare, pero bueno, que la gente intenta mantener hasta el último momento. Y incluso una señora de 80 años que culminó el reto con su nieto. Y es una señora que le dijo el médico también...
¿80 años?
Y le dijo el médico en el segundo día, porque tenía el pie hecho polvo, y dijo, oye, que tienes que parar, que no estás preparado. Y la mujer continuó y decía que le hacía ya también ilusión porque estaba viendo cómo mucha gente se inspiraba en ella y servía de ejemplo.
Caray.
Y terminó caminando, pero bueno, a mí me parece sorprendente porque aunque yo pasaba corriendo por los sitios, digo, o sea, es que andando, o sea, no me parece que es muy complicado. Y te voy a dar... un ejemplo, que el día de la última etapa pasamos al lado de un glaciar, ¿no? Y era una bajada muy peligrosa. Termina la etapa, llegamos a meta y tal, y aparece Palomar, nos pegamos el abrazo, y dice, joder, vaya sitio tan increíble hoy. Le digo, ¿cómo estás tú, Robert? Y dice, yo estoy muy bien. Y dice, hoy mejor, he disfrutado. Y joder, qué vista más impresionante la del glaciar. Digo, ¿qué glaciar?
Sí.
Dice, sí, el que había. Dice, hemos pasado. Y dice, no me digas que no lo has visto. El glaciar Frías que ha pasado a 50 metros de él, que estaba ahí el cortado, se veía todo con las cascadas. Digo, pues no lo he visto, porque vas tan pendiente del camino, suelo, que, claro. Que por eso que no ves absolutamente nada. Me han dicho, ¿has disfrutado mucho el paisaje? Digo, pues si te digo la verdad, mucho no, porque yo todo el tiempo mirando el sol. Entonces es un poco, no peligroso, pero sí que tienes que estar todo el rato mirando dónde pisas y ves a esta gente que ya en el aire sabe dónde van a poner los siguientes tres apoyos. Y yo en el aire todavía estoy pensando a ver dónde de esos sitios puedo poner el pie.
Oye, Chema, ¿cuál es la altura máxima a la que habéis corrido?
Creo que han sido 3.000 metros. Tampoco ha sido... En cuanto a desnivel, no ha sido mucho.
¿El comité de carrera había organizado bien todo? Es decir, si alguien se lesionaba en una zona en la que no hay absolutamente nada o a una altitud máxima en la que es imposible llegar allí, ¿cómo bajaba alguien medio lesionado? Porque claro, se habrán torcido tobillos a diestro y siniestro.
Sí, más o menos lo tienen controlado. Es uno de los problemas que tienen estas carreras, porque tienen que tener puntos de evacuación. Y por eso que el circuito transcurra por un lado o por otro depende mucho de los sitios estos de evacuación. Y esto se le añade también otro problema más, que tienes que atravesar la frontera. Con lo cual tenemos que llevar en algún momento de la carrera el pasaporte, tienes que pasar por inmigración. Esto corriendo, ¿eh?
¿En serio?
Te sellan de entrada y te ponen salida también. Y yo, había un momento de tensión que yo le decía, porque le veía que estaban un poco como tomándoselo con calma. Veníamos nosotros hechos polvo de 30 kilómetros. Y le veías a los chicos que estaban ahí en inmigración como con pausa. Y yo, pero date prisa, toma el papel. Y me decía, no, lo otro lo tiene el papel. O sea, medio locos ahí. Y nosotros que íbamos primero, los que iban detrás, pues tenían que esperar colas y luego continuar con la carrera.
¿Ha sido lo más duro que has hecho o no? ¿Los cuatro desiertos ha sido más duro que esto?
Yo creo que más duros es los desiertos. En cuanto a dureza, de lo que ha dependido de mí, aquí teníamos una cosa buena. En los campamentos que había tenías asado para comer lo que tú quisieras, tenías pasta... Tenías bebida, tenías fruta, incluso había servicio de masajes que si tú lo pagabas tenías allí gente que te daba masaje. O sea, los campamentos, aunque estábamos metidos ahí en los Andes, estaban preparados para que no fuera tan duro. Cuando estás en los desiertos, estás en un campamento, solo te dan agua, tú llevas tu comida, entonces eso lo endurece un poquito más. Y aquí más o menos teníamos todos una bolsa grande que la organización no la llevaba de un sitio a otro, ¿no? Y eso eran solo dos campamentos. En el desierto es una semana. Y un poco más duro sí que es. Aquí lo que ha sido duro, sobre todo para mí, es como todo en esta vida. Cuando te enfrentas a un reto nuevo, en el cual no tienes experiencia, pues eso, yo no tengo técnica bajando, trabaja mi musculatura de manera diferente y hay que entrenarlo. Entonces te fatigas mucho antes, no tienes la experiencia que tiene otra gente y vas mucho más despacio y necesitas más entreno. Pero en cuanto a dureza física, yo creo que he sufrido mucho más en los desiertos.
Bueno, nos ha dicho Roberto Palomar anteriormente en el programa que se va a acordar de sus ampollas toda la vida, ¿eh?
Pero está muy entero, ¿eh? Roberto, ha habido algún día que le he visto flojete, tuvo una paja el día 2, pero el día 3 se vino bastante arriba y me ha sorprendido porque el tío, yo creo que si hay cuarto y quinto día, todavía lo hubiera hecho mejor, o sea que muy bien. Y luego yo, la aventura, que lo que llamamos la cuarta etapa, que esta ya fue, vamos, de nota. Nosotros salíamos a las 6 de la tarde, salía el avión de allí, de Bariloche. Y a las 5 estábamos en Cerro Catedral. Estábamos a unos 40 minutos del aeropuerto y nos tenían que llevar a Roberto y a mí. Entonces imagínate la tensión, porque teníamos que llegar a Buenos Aires y de Buenos Aires teníamos que ir a Madrid. 55 minutos para salir el vuelo y nosotros estábamos a 45 minutos del aeropuerto. No nos mandaban ningún coche. Roberto se empezó a poner blanco, ahí sí que estaba blanco total. y apareció un cochecillo, bueno, pues a cuando quedaban 50 minutos, a las 5 y 5, el tío a 140, 160 por la carretera, Roberto y yo agarrados de la mano en el coche, diciendo, no llegamos. Y cuando creíamos que ya estábamos cerca, que había ido muy rápido, pone aeropuerto 23 kilómetros. Bueno. O sea, llegamos con, creo que fueron 12 minutos al aeropuerto y conseguimos subir, y cuando ya nos relajamos y nos sentamos, culminó esa cuarta etapa, que ha sido casi la más dura de todo lo que hemos pasado.
Vamos a los niveles, Baracrocha.
Pues sí, porque los hemos dejado aparcados la semana pasada y hay que volver con ellos, pues sobre todo por la demanda de los oyentes, sobre todo en el nivel principiante, porque la semana pasada la mayor parte del país sufrió días de fuertes vientos y por eso, Chema, nos preguntan nuestros queridísimos oyentes consejos para no quedarse en casa.
Lo primero, salir. Ya hemos dicho muchas veces que al final esto es una cuestión de actitud. Ni el viento, ni la lluvia, ni el frío pueden hacer que sea motivo suficiente para no salir a correr. El viento es muy puñetero, lo sabemos, pero bueno, con las prendas que existen hoy en el mercado y podemos tener una camisa normal, técnica, con un cortavientos, que es una especie de chubasquero mucho más fino, que transpira un poquito más, y no pasa absolutamente nada para salir a correr. ¿Qué podemos hacer como opción? Hombre, yo preferiría salir la primera parte con el viento en contra si vamos a hacer un circuito de ida y vuelta, y la segunda parte con viento a favor, que va a ser mucho más agradecido. Intentar correr por sitios que estén un poquito más abrigados, que no estemos tan expuestos al viento. Desgraciadamente el viento es una de las, sobre todo para la gente que corre muy alto, o sea, que despega mucho los pies del suelo, es uno de los factores que más limitantes. A mí es lo que menos me gusta, correr con viento, pero bueno, siempre yendo un poquito abrigado, con unos guantes, un gorro, un cortavientos y unas mallas, el salir a correr con viento pues puede ser igual de placentero. Engañar a algún amigo, si no te pones detrás de él, que eso siempre corta un poquito de viento y se va un poquito mejor, pero bueno, que al final simplemente con las prendas, intentar conseguir rodar por sitios, bueno, si hay edificios, si puedes, intentar que la primera parte sea un poquito más en contra y así la segunda parte, cuando volvemos hacia casa, hacia nuestro punto de vuelta, lo vamos a hacer un poquito más cómodo y el ritmo va a ser un poquito mejor.
Del nivel intermedio, seguimos preparando nuestro medio Ironman de primavera, 31 de mayo, Salou. ¿Semana de transiciones esta que nos viene ahora, Chema?
Sí. Esta semana vamos a hacer 2-2-2. O sea, tenemos dos sesiones de agua, dos sesiones de carrera y dos sesiones de bici. De bici, una corta y una larga. Una corta más intensa y una larga que, bueno, con la que lo que podamos, si tenemos grupeta, en cuanto salgamos. Sobre todo que la corta, que sea un poquito más intensa y buen ritmo. En el agua, uno de los días. En el agua, como nota, vamos a hacer intentar hacer transiciones. O sea, lo que vamos a hacer es, primero, uno de los días hacemos técnica y carrera, podemos hacer series cortas, y lo que vamos a hacer es, inmediatamente después de hacer la sesión, intentar que sea lo más rápido posible, salir a hacer 30 minutos. Si tenemos la posibilidad de correr en cinta, acepto pulpo, y si podemos salir, mucho mejor. Y lo vamos a intentar hacer esta semana en las dos veces que tengamos agua, tanto una que vamos a hacer técnica y series cortas, y en otra que vamos a hacer series que pueden ser entre 200 y 300 metros. Hacemos un calentamiento a las series y luego le añadimos esos 30 minutos de carrera continua, que a ser posible, si es fuera mejor, ya sabéis que me gusta más, y si no en la cinta. Y luego, como carrera, aquí lo que vamos a meter esta semana son rodajes gustándonos un poquito. Vamos a hacer primero uno progresivo, que será 20-20-20, 20 minutos a ritmo normal, otros 20 más intensos, y los últimos 20 a puto tope, lo que nos pida el cuerpo, y así completamos la hora. Y el otro de los días, otro rodaje gustándonos también, pero será 40-20. Así que 2-2-2, en el agua hacemos dos días de agua terminando con carrera, hacemos una transición, que ya hay que empezar a hacerlos, en la bici corta y larga, y las dos de carrera, una 20-20-20, terminando fuerte, y otra 40-20.
Mira qué bien, hoy nos lo ha detallado además, ¿eh?
Clavado. Nivel avanzado, ¿cómo demonios, y lo digo así, nos recuperamos de una prueba de ultramaratón, Chema? ¿Es recomendable descansar durante esta semana? No en tu caso, evidentemente, sino cualquier otra persona que haya corrido una prueba de muchísimo esfuerzo de 100 o más kilómetros.
Sí.
¿Qué debería
sí.
hacer la semana siguiente o las semanas siguientes?
¿Qué podemos hacer? Piscina. Podemos hacer durante esa semana piscina, podemos montar en bici e incluso podemos hacer algún día algún trotecito muy suave cuando veamos que nuestra musculatura nos aguanta, porque normalmente así me ha pasado a mí. En este tipo de carreras se trabaja mucho la musculatura excéntrica y si no lo llevas muy entrenado tienes un destrozo y un daño muscular increíble y necesitas tiempo. Yo seguimos hablando siempre de la regla de las 3 semanas. Esta primera semana sobre todo abusando de piscina y que no haya impacto. La segunda semana sí que podríamos meter algo de impacto, pero todavía muy poquito, una o dos sesiones. Y en la tercera sesión es poco a poco, en la tercera semana iremos poco a poco recuperando nuestra normalidad. Así que sobre todo en estas carreras tan agresivas un poco y las que nos hacen sufrir tanto, vamos a darnos la pauta de las 3 semanas.
Preguntas de los oyentes. María Victoria dice: he visto fotos de vuestra carrera y Roberto Palomar andando con bastones de montaña. ¿Suelen ser útiles para prevenir lesiones?
Para prevenir lesiones no, lo que sí que te hacen es que te ayudan. Caminas y llevas más puntos de apoyo, se hace el trekking mucho más cómodo y te ayuda a ir un poquito más rápido. Y hoy en día los bastones están súper mejorados, pesan muy poquito y puedes ir muy cómodo. Cuando vas rápido y vas corriendo es más complicado el uso de bastones. También hay gente que es especialista en correr con bastones y aprovecha muy bien y es capaz de ir a un ritmo que con esos puntos de apoyo, al tener un poquito más, vas mucho más seguro y eres capaz de avanzar un poco más. Los buenos no llevan bastones. Yo incluso estaba preguntando estos días si para mejorar un poquito yo la técnica de carrera ayudarme los bastones. Esto sí que te dan más puntos de apoyo, pero claro, también si vas muy rápido y igual no clavas bien el bastón, también el riesgo de caída aumenta, ¿no? Así que yo los bastones los utilizaría para empezar, para hacer trekking, para caminar, para llevar un ritmo más o menos vivo, pero si quieres forzar la máquina a tope, los bastones pues como que no. Desde luego vas bien suave, pero fuerte yo creo que te estorban un poco.
Esther dice: me encantaría saber más sobre las pulsaciones, Chema. ¿Cómo las controlas y si en carrera estás pendiente de ellas?
Yo creo que en carrera debemos olvidarnos un poquito. En las carreras debemos buscar un poquito más sensaciones, disfrutar. Has estado entrenando durante mucho tiempo y es en entrenamientos donde tienes que mirar cómo funciona tu cuerpo, cómo trabaja a un ritmo determinado, cómo se mueve, a qué pulsaciones, y luego el día de la carrera ya has hecho todos los deberes y lo único que tienes que hacer es correr todo lo rápido que puedas, todo lo rápido que te permita tu cuerpo, pero tampoco estar obsesionado, porque si tienes un mal día, tu pulso no te sube, te sube en exceso, lo único que vas a hacer es mirar el pulso y vas a decir: ostras, ya no puedo ir más rápido, y a lo mejor ese día te sientes mejor, ¿no? Yo sí que lo he probado todo, entrenando, he competido con pulsómetro también para ver hasta dónde era capaz de llegar, y al final pues tienes mucho más control de tu cuerpo, ¿no? Pero lo que yo le diría que es Esther, ¿no? La diría que pues sobre todo que cuando estuviera entrenando empezara a escucharse lo que es su cuerpo, cómo va a esos ritmos, si se pone el pulsómetro que identificase pues ese ritmo con ese pulso determinado, y luego también como todo, lo que necesitamos es hacer es a principio de temporada pues una prueba de esfuerzo en la cual sepamos exactamente cuáles son nuestros umbrales, que si queréis la semana pasada que viene podemos hablar de los umbrales un poquito para ver en qué márgenes nos movemos de pulsaciones. Entonces a ver si cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, en qué rango nos tenemos que mover para trabajar pues potencia aeróbica, si estamos trabajando de manera aeróbica o anaeróbica, todas estas cosas. Pero bueno, la semana que viene si quieres hablamos.
Perfecto. Urquijo dice: ¿los caldos calientes son aconsejables antes de correr ahora en invierno?
Bueno, antes de correr yo creo que no, porque al final lo que estás metiendo a tu cuerpo, el caldo, si tiene sustancia algo, estás metiendo un nutriente, y lo mismo te sienta bien como que si lleva algo de grasa para que le dé sustancia, lo mismo no te sienta tan bien. Yo creo que el caldito después de correr con el frío te sienta fenomenal, pero yo antes casi no lo tomaría. Si tomas algo caliente, alguna bebida, pues algún té, alguna infusión, si ves que hace demasiado frío, pero yo el caldo, por más que nada por los ingredientes que tengas al cocinarlo, ¿no? Posiblemente puede ser indigesto, y lo mismo luego estás corriendo y estás acordándote del caldo, aunque esté rico, pero está mucho más tiempo de lo normal.
Y por último, Fran Estevez, otra de nutrición: ¿qué tipo de nutrientes aporta la panceta y los torrendos? Te lo digo, Chema, porque en mi equipo de Fútbol 7, después de cada partido, es el menú sagrado.
Panceta y torrendos, toma ya.
Y
alguna cervecita, claro. Eso no lo pone. Agua, o buen vino.
Yo creo que este menú ya ha cambiado, este que se hacía anteriormente, ahora ya...
Pues el equipo de Fran lo hace todavía, o sea que...
Todavía lo hace, bueno, sí. No está mal como si han ganado, por lo menos que los días que ganen, si pierden yo no me metería, es una comida demasiado grasa, yo creo que no nos va a ayudar a recuperar, no va a facilitar nada nuestra recuperación, eso sí, nos vamos a pasar bien, pero como nutriente es una comida muy muy grasa que realmente nos aporta poco, yo creo, para después de una competición. Otro día normal, pero bueno, si han ganado, bienvenido sea.
Este fin de semana descansarás.
Sí, este fin de semana descanso porque al final han sido 103 kilómetros, que en teoría eran 100, y al final estoy tostadete. Ya tengo que empezar a pensar en el siguiente reto, que ya en abril, la vuelta a la esquina, maratón de sables, así que...
Toma, ala, ¿para qué vamos a estar quietos?
¿Para qué?
¿Para qué vamos a estar quietos? Chemita, pues nada, que descanses, hablamos el próximo martes. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo. Chao.
Estás escuchando El Partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.